Ah, sí, pues, espérate, lo vamos a ver. Sí, ahora lo vemos. Bueno, ante todo, buenas tardes. Feliz año a todas y a todos los alumnos de la asignatura. Bueno, pues hoy vamos a ver, tenemos dos clases por delante, la de hoy y la del jueves que viene. Entonces, hoy vamos a dedicar un poco a repasar los contenidos básicos del bloque 3, que están como menos repasados, ¿no? Volveremos a insistir en la próxima tutoría en el bloque 1 por su importancia, y las dudas que tengáis las podéis ir mandando tanto al foro como el próximo día podéis, o bien aquí en Guadalajara o bien a través de la tutoría virtual, que todos sabéis que podéis acceder. Y bueno, pues vernos presencialmente. Yo os animo a que así lo hagáis, ¿no? Antes de nada, voy a comentar un poquito el tema de cómo van las calificaciones y la corrección de trabajos, que me imagino que os interesará. Bueno, pues la corrección de trabajos en esta segunda, os acordáis que os dije que en la primera, vamos a repasar un poquito para que veáis, aquí en Educación Intercultural, pues el primer trabajo que se hizo, os digo cómo salió y ahora cómo vamos, y lo que vamos a hacer. Bueno, pues en la primera parte, el borrador, os presentasteis 65 y hubo 41 personas que no presentaron trabajo. De los 65, se obtuvo una media de 6,19 y una mediana de 6. El valor que más se repite es el 6. En esta segunda parte, habéis presentado trabajos 67 personas y hay 39 que no lo han presentado. Faltan por corregir unos 20 trabajos que estarán corregidos el próximo jueves. De los 47 que he corregido hasta el momento, la nota es un 7,42, con una mediana de 7,50 y una moda de 7,50. Es decir, ha habido una mejora muy significativa en cuanto a los trabajos que estáis presentando de manera general. La entrega de trabajos, como bien sabéis, porque es otra de las cosas que me estáis preguntando, pues la definitiva acababa el 8 de enero. De todas formas, os cuento. Bueno, claro, no se puede entregar después de la fecha final, ¿eh? O sea que realmente el 8 de enero terminaba el plazo para presentar. Si hubiera alguno que no quiere presentar y demás, que me lo diga y a ver cómo podríamos hacerlo, ¿vale? Bien, esto en cuanto a lo que es el trabajo. Y como decíamos, vamos a comentar un poquito hoy el tema del bloque 3, para que lo tengáis ahí. Estaba por aquí viendo que un sobrino mío viaja, está en una beca en la Universidad del Paso, y está a punto de llegar. Llega a las 8 menos 7 minutos, llega al aeropuerto de Nueva York, viene de Madrid, ha salido esta mañana, a las 10 y media de la mañana, ha salido a ver un poquito más tarde, y llega a las 8 menos 10, llega a Nueva York, de Nueva York luego tiene que ir a Dallas, y de Dallas al Paso, que está haciendo una maestría en escritura creativa, de 3 años, pero todavía 2 años de estar allí. Así que, pues, el pobre hombre, allí lo tenemos. Sí. No, en Texas. El Paso es Texas. Y, bueno, pues, está muy cerquita de una ciudad mexicana que se llama Ciudad Juárez, efectivamente. Esa es la frontera. La frontera está ahí. Y, bueno, pues, el hombre, la verdad es que, pues, ahí está haciendo lo que puede, ¿no? Así que, pues nada. Bueno, pues como decíamos, vamos un poquito los contenidos de la unidad 3. Cualquier cosa, pues lo vais preguntando. Como bueno, ya sabéis que todas las presentaciones no tienen que pillar, es decir, no se os ocurre nunca estudiar de presentaciones, ni esta asignatura ni ninguna otra. Las presentaciones, los PowerPoint, que de alguna manera vienen a representar, bueno, algo para efectos didácticos, ¿no? Para que, pues bueno, pues realmente se idea lo principal, y a partir de ahí se hile el conocimiento y el contenido. Como sabéis, son tres temas, 7 y 9, y las escuelas democráticas vendría a ser el primer tema. El tema de las escuelas democráticas, pues de alguna manera, muchas veces, cuando hablamos de democracia, también tenemos una idea de democracia. ¿Qué es la democracia? La democracia es una aspiración. Es una aspiración que lo que conlleva el concepto de democracia es pues un modelo político, un modelo político de libertad, de valores, de solidaridad, de cooperación, de tolerancia, pero sobre todo la libertad, ¿no? Esta es lo más importante dentro de la democracia. Es decir, la democracia, de alguna manera, pues surge muy paralelo al contexto de la política liberal. En el antiguo régimen no había democracia. Había una autocracia. Había una... ahí tenemos a Luana. Luana, buenas... buenas tardes, Luana. Entonces, estábamos hablando de democracia, estábamos Luana comentando, vamos a un poquito el bloque 3, que lo teníamos un poquito más dejado, y a comentar conceptos generales. Bueno, feliz año, Luana, de nada. Aquí estamos Carlos y yo, como habitualmente, ¿eh? Estamos aquí al pie del cañón, ¿eh? Entonces, bueno, pues la verdad, estábamos comentando que ha habido, antes hemos comentado que pues los trabajos han sido pues bastante mejor los que habéis presentado en este segundo ejercicio que en el primero, y estábamos viendo pues eso, cuestiones generales del bloque 3. Estábamos diciendo que nos queda una clase, y esa clase el próximo viernes, el próximo jueves nos dedicaremos a la clase. De alguna manera nos dedicaremos a volver un poquito al tema 1 y a las dudas que tengáis, sobre todo dudas, las dudas es lo más importante. El tema 1 ya tiene que estar sabido y requete sabido, ¿no? Pero queremos insistir en algo. Entonces estábamos diciendo aquí que el bloque 3 empieza con un tema de escuela democrática. Y que la democracia, si pensamos que la democracia es un ideal político, es una aspiración. Muchas veces decimos, ¿vivimos en democracia? Sí, vivimos en democracia, pero la democracia no consiste en una forma de Estado, ¿no? La democracia consiste en una forma de vida. La democracia consiste, o sea, surge pues, al lado de lo que es el liberalismo, la política liberal. La democracia es una manera de enfocar las relaciones humanas basadas en precisamente la libertad de pensamiento, y la libertad de pensamiento nos lleva a la libertad de decisión y acción. Y bueno, pues intenta representar pues una serie de valores, las relaciones entre seres humanos, entre ciudadanos, con una serie de valores asociados, ¿verdad? Respeto, cooperación, igualdad. Está muy relacionada con la democracia, equidad. Entonces, realmente, hay una cuestión, es que la democracia, si queremos que de verdad vivir en un Estado democrático, una sociedad democrática, nunca podemos llegar a esa sociedad si realmente no llega también a las escuelas. La educación, las escuelas, no pueden todo. Y las escuelas, de alguna manera, tiene que, porque además pasamos siempre por diferentes estadios, ¿no? Podemos pasar por un hospital más tarde o más temprano,
pasando. Pero con la educación pasa todos los niños. Pasa todos los niños desde la educación, además es un derecho fundamental de todas las sociedades, desde los 6 hasta los 16 años en nuestro país, ¿no? Esa es la educación obligatoria que asegura el Estado, ¿no? Y además la educación básica, pues también se une a ella la educación infantil, obligatoria, básica, obligatoria, segundo ciclo, 3-6 años. Entonces, ese tema conlleva un poco ver qué significa una escuela democrática. Nos dice, yo creo que la democracia real depende mucho de la... Efectivamente, vamos a ver. La democracia, hay tres cuestiones fundamentales para vivir una sociedad democrática. Son la libertad, además, esto nos lleva a la igualdad y a la equidad, porque sin igualdad y equidad, imposible. Una de ellas sería la libertad. Otra es la transparencia. Una democracia no se esconde nada. Y esa transparencia nos lleva... Esa nos lleva la transparencia a lo que es la evaluación y la rendición de cuentas. La sociedad democrática rinde cuentas. Y una sociedad democrática, aparte de libertad y transparencia, lleva, como bien dice Duarte, participación social. Si no hay participación social, es muy difícil que podamos estimular un funcionamiento democrático. Porque la democracia es participar. La democracia es, fijémonos que una de las de los rasgos principales que lugar en una democracia, vamos, Carlos y todos los que compartimos esta asignatura, ¿no? Uno de los elementos democráticos, la propia Constitución, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice que es la democracia? La democracia, una de las cuestiones más importantes es el sufragio pasivo, es decir, el voto. El voto es lo que nos permite decidir quién van a ser nuestros representantes. Y eso, a través de esos representantes, participamos en la vida política, en la vida social, en la vida económica. Entonces, realmente es una participación, no hay manera. Esa participación social a nivel político se traduciría en el voto. En la participación económica, el trabajo. Hay que asegurar el trabajo a todo el mundo, ¿vale? Entonces, realmente esa participación es el elemento ya más importante al que se llega con esa libertad y esa transparencia. Sería quizá el elemento nuclear de lo que es la participación, la democracia. Efectivamente, la educación es un derecho. Es un derecho, pero aparte un deber. Y pensemos que es importante esa garantía. Pues para ser un derecho fundamental, significa que el Estado debe garantizarlo por activa y por pasiva. Es decir, debe remover las condiciones que obstruyen su práctica. Entonces, los gobiernos tienen que garantizar la educación. Para eso está la educación obligatoria. Que cada país y cada sociedad la define en función de sus recursos y en función de pues, sus objetivos. Y efectivamente, como te decíamos, tiene que estar sometido ese derecho a la igualdad, yo diría también la equidad y esa libertad. Pero como bien sabemos, pues realmente, si nos planteamos si eso se ha alcanzado, vemos que el objetivo se ha alcanzado, pero de forma parcial y muy desigual. De tal manera que hay países donde ir al colegio, ir a la enseñanza primaria, es todavía un objetivo. Y que hay mucha población que no puede ir. Pensemos países que no están tan lejos. Países de nuestro, vamos, países, por ejemplo, latinoamericanos. También no, nos estamos encontrando con que la crisis en España crece económicamente y eso atrae otra vez la inmigración. Y hay mucha gente que sale de su país y viene en busca del sueño español, del sueño americano. Mi sobrino que estará a punto, voy a ver cómo está, es que Luana, tengo un sobrino que está volando a El Paso. Vamos, están en este momento llegando a Nueva York, llega en media hora y bueno, está en la Universidad del Paso, tiene una maestría en escritura creativa. Entonces, tiene que estar 3 años por allí, está llegando ahora mismo. Entonces, decíamos precisamente el sueño americano. Pues bien, al sueño español. Realmente tenemos que el sueño español se orienta sobre una base muy endeble. Si realmente hay dificultades para la gente aquí a llegar a fin de mes, entonces todo el que viene pues realmente viene un poco por una imagen distorsionada. Pero cuando hablas con esta gente te das cuenta, bueno, tú también estás en el centro de la sociedad, de la cogida, ¿no? Y muchos de ellos son inmigrantes. Entonces, Carlos también se da cuenta, ¿no? Vienen y realmente tienen una situación idealizada. Luego ven que vienen pues con una serie de cuestiones pues, bastante precarias, ¿no? La educación de determinados países, si no la pagas, no llega, no te la dan. A Marruecos, por ejemplo, Marruecos, como pagas un colegio privado, realmente no requieres educación. En Latinoamérica hay muchos países todavía que todo esto no deja de ser una utopía. Entonces hay un reto, ¿no? Y el reto es que podamos modificarlo con el compromiso de todos. El compromiso primero tiene que ser del educador. Muchas veces nos damos cuenta de que estamos quizá en la zona, en la Unión Europea, en la zona noble del mundo, ¿no? Junto con otros países de Occidente, como pueden ser Estados Unidos, ¿no? Canadá. Estamos en el mundo occidental, no nos damos cuenta, ¿no? Entonces los educadores son los primeros que tienen que apostar por la importante labor que tienen los dinamizadores. Y tener en cuenta que si quieren volver a las fuerzas democráticas, tienen que ser educadores de educar. Esa democracia tiene que estar dentro de su bagaje. Y eso significa que el educador es algo más que una profesión. El educador es un compromiso. Un compromiso con su oficio, con su profesión. Ese compromiso tiene que llegar a diseñar situaciones de enseñanza y aprendizaje para que lograr esa igualdad, ¿sí? Esa equidad, ¿sí? Es decir, el educador tiene que diseñar situaciones de enseñanza y aprendizaje que se rodee de esa igualdad y equidad. Y a la vez, otro término muy importante que es la justicia social. La justicia social es un término relevante. Es decir, es un valor que todos tenemos que llegar a un compromiso en lo que es justo o injusto. Eliminar las trabas para lo injusto y potenciar aquello que es justo.
La equidad.
Efectivamente. Que son, además, cuando hablamos de calidad, la calidad de la educación, calidad y equidad son caras de una misma. No puede haber nunca una calidad de la educación sin una equidad. El acceso a la misma. Son dos caras de una misma moneda. Entonces, el objetivo del profesor, de cada profesor, tiene que ser diseñar esas situaciones de aprendizaje. Y donde, volviendo al bloque 1, cuando estamos en un aula, cualquier aula, tenemos que pensar que la heterogeneidad es la metáfora esta que decíamos de la universidad, la heterogeneidad es la norma. Es muy difícil que tengamos grupos homogéneos. Tenemos alumnos con diferentes estilos de aprendizaje. Tenemos alumnos con diferentes estilos de pensar, diferentes estilos cognitivos. Tenemos alumnos con diferentes motivaciones. Tenemos alumnos con diferentes capacidades. Y muchos de ellos,
bagaje,
muchísimo, bagaje cultural que les enriquece. Y muchos de ellos,
vivencial,
claro. O sea, todas esas vivencias están ahí y nos pueden mostrar mucho más de lo que creemos. Eso es evidente. Pero claro, todo eso el profesor tiene que saber. Y tiene que saber que cuando está en una clase, la clase es mucho más que la suma de Pepito, Juanito, Joselito, son es mucho más que la suma de esos elementos. La clase es un grupo donde hay que cuestionar, donde hay que partir de esas vivencias, donde hay que estimular, donde tienen que ir los alumnos y las alumnas, tienen que ir a disfrutar de la aprendizaje. ¿No? Eso es importante.
A mí lo que me llamó la atención, pero las estudiantes en esta carrera, sería que todos los alumnos del mismo punto de partida, ¿eh? Eso es una partida, ¿no?
Claro, efectivamente, no que todo el mundo, o sea, el punto de partida es muy diferente en cada uno. Lo que hace falta es llegar todos a la meta. No hace falta llegar a la red, pero sí llegar todos a la meta. Igual aseguro que tenga alguna frase que nos ilustre. Porque Luana realmente, pues, ya habrá conocido recursos y alguna frase tiene. Entonces, es cierto que también eso requiere formación del profesorado, sin integrarlo. Entonces, realmente, hace falta que la formación del profesorado, la inicial, la permanente, sino, está diciendo, justo me estaba acordando de Alderer.
Sí, no estaba mucho los niños.
Sí.
No sé qué decía, pero sabe mucho.
¿Y por qué te acordabas, Juana? A ver, ¿cómo te acordabas? Pues decíamos que la formación del profesorado tanto la inicial, permanente, la continua. Necesitamos tener un profesorado que quiera ese tipo de cosas. Hoy me decía un compañero que un colegio determinado, pues, una formación, realmente se está dando cuenta de forma constante relación que hace sobre participación democrática. Democracia sin participación imposible. Participación sin democracia puede ser. Pero democracia sin participación, imposible. Entonces, efectivamente, pues me decía un compañero que, bueno, en un colegio no terminaban de verlo, los padres al final del cambio completo, los profesores tampoco tenían de verlo claro. Hay una oportunidad clara. ¿Y por qué no? Yo dije que habrá más oportunidades de aprendizaje. El aprendizaje es un modelo, una escuela democrática. Y claro, el tema de la comunidad de aprendizaje y las escuelas democráticas es que hay que abrir el centro del entorno. Es decir, normalmente cuando se emplea un tipo de proyecto de innovación de ese tipo, ¿qué es lo que se suele hacer? Se da a profesores en comisión de servicio. ¿Por qué? Porque esto no se puede llevar de 8 a 3, ni de 9 a 4. Para llevar un proyecto de ese tipo, hay que abrir las puertas y las ventanas de la dejar que entre el aire, que se exigen. Y eso implica echar muchas horas, de mañana, de tarde, que participe el entorno, la familia, las organizaciones vecinales, que participen las instituciones, y eso implica pues llegar a
la integración con el entorno.
Es integración con el entorno, es decir, el entorno, ir a que el entorno imbuye a la escuela. Y no es fácil, no es fácil. Hay que potenciarlo, hay que hacerlo, hay que estimularlo. Entonces, claro, el sistema educativo todos los países pues, lo potencian. ¿Por qué lo potencian todos los países? Porque el sistema educativo pasa, como antes hemos dicho, todos los alumnos y alumnas por él, todos los niños, al mínimo, al menos de 6 a 16 años, pasan por ahí.
Deberían.
Claro, aquí, por ejemplo, en el mundo occidental, Europa, pasan todos, incluso en algunos países hasta los 18 años. Pues hay algunas cuestiones de algunas comunidades que a lo mejor les puesto a tomar, pero por lo general, pues el 99% pasa por la educación. Entonces eso lo saben los sistemas. Y claro, los políticos lo que hacen es diseñar un currículum a la imagen y semejanza de sus intereses. Entonces, pensemos, por ejemplo, cuando tenemos un currículum, que hay muchas asignaturas que lo que intentan es transmitir una ideología. Por mucho que tengamos ahí mucho currículum oculto, pues ahí, efectivamente, la ideología liberal es la primera que potencia la escuela. ¿Por qué? Porque la ideología liberal lo que quiere es, pues, de alguna manera, que la gente esté formada para producir. Para producir y para mejorar, para potenciar la productividad. La educación, a través de la educación, mejora la productividad, porque mejora la capacidad de afrontar los procesos que tienen lugar en las fábricas, los procesos de producción, ¿no? Y cuanto más hábil seas, cuanto más estrategias tengas, mucho mejor. Entonces, la ideología liberal apuesta, evidentemente, por la educación en este sentido, ¿no? Efectivamente, las competencias. Si nos fijamos en las competencias, muchas de las competencias, el emprendimiento, ¿no? Del que tanto se habla. ¿Por qué es necesario que la gente emprenda? Porque no hay trabajo. Entonces, una de las maneras es que la gente se busque la vida, reflexione y emprenda, ponga un negocio y a ver si. Es una cuestión que está ahí, ¿no? Entonces, muchas veces, como antes decíamos, esa igualdad pretendida, esa democracia, se desvirtúa desde el propio sistema educativo, igual que los hospitales crean enfermedades teatrogénicas, como dice, es curioso que nos entendemos como pertenecientes a una sociedad democrática. Supuestamente, sin embargo, lo que se comenta con el sistema es un exacerbado individualismo. Efectivamente, Luana, lo que decíamos, nos quieren vender, nos vende la moto. Nos vende la moto. Y nos vuelven papel de la mano de Juan. Esto es la democracia. ¿Y qué es lo que se intenta? Competir. Además, en muchos casos, entrenamos a los chicos para una serie de habilidades que luego, cuando salgan en el mercado laboral, van a requerir otra serie de competencias. Pero en la escuela, muchas veces no nos preocupamos por estos valores. Cuando hablamos de un proyecto educativo, no conocemos sería un proyecto educativo. No es un documento que tenga 125 páginas. ¿Eh? Mi sobrino que ahora está llegando a día mayor, que luego tiene que ir al aula sin el paso, y ya a partir de mañana está en el paso, pues le comentan muchos casos que allí la educación es muy, muy diferente. Fijemos simplemente los americanos, que todo tiene más claro que los americanos. Los americanos dicen, ¿qué tipo de alumno quiero educar? Eso aquí no lo planteamos. Aquí copiamos el proyecto educativo del centro de al lado. Copiamos el colegio A en el B. Cuando el colegio A, pues puede ser un colegio que esté pues, en una zona pues, económicamente que no tenga nada que ver con el B. Copiamos. ¿Por qué? Porque nos da igual muchas veces. Entiéndeme en forma crítica. No, tampoco estoy criticando, ¿no? Realmente lo que sí que es cierto que falta reflexión. Falta imbuirnos de que, lo que decíamos antes, un profesor es profesor, es educador, y debe reflexionar sobre qué es lo que, qué grupo tiene delante y cómo hacer, cómo estimular a ese grupo para que llegue a la meta. No importa que llegue mucho después, que llegue a la meta, que tenga un objetivo claro. Y tener sobre todo los valores por los que buscar a ese grupo. Pero realmente, pues muchas veces eso no sucede así. Al no suceder así, pues, ¿qué es lo que sucede? Pues que a través del sistema educativo lo que estamos reforzando pues es precisamente esa desigualdad. Esas desigualdades a unos bienes que son públicos, el acceso a bienes públicos. Entonces, bueno, pues realmente eso es algo que habría que retomar, ¿no? Yo decía, por ejemplo, que las becas para el bien tienen los presupuestos que han demostrado crezcan muchísimo, crezcan más. Claro, es lo mismo, ¿no? La política de becas, que es una política compensatoria y que lleva el Estado, las competencias son del Estado, que debe ser así, que si que hay que tener visión de Estado para concederla, ¿no? Pero sucede igual, ¿no? Que las becas se aplican sobre un sistema educativo. Si el sistema educativo, la base del sistema educativo, pues realmente no es del todo democrática y participativa, da igual que des becas que no des becas. Lo importante es que caigan, recaigan sobre un sistema educativo potente, regenerador, que realmente tenga en cuenta esos valores que antes hemos comentado. Lo que dice aquí, la igualdad de oportunidades requiere reconocer la desigualdad, es decir, partimos de situaciones diferentes. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que hacemos? Compensarla, pero compensarla no con educación compensatoria, no separando más. Que es lo que muchas veces hacemos. Como este es raro, pues para no. Claro, no. Y además, si no lo vemos mejor, no, no, a ver. La compensación tiene que partir de esa participación activa, de buscar huecos y buscar elementos, buscar situaciones para que esa persona conocerla, y para no solamente conocerla, ¿no? Sino para que todo el grupo sea activo y creador de riqueza social. Eso es lo verdaderamente importante a través de la comunicación, a través de la cooperación. Eso es lo importante.
Si no se parte de la misma base, a lo mejor si se fomenta la competitividad, pues esa es la diferencia.
No. Sí.
La desigualdad.
Claro, tengamos en cuenta que o sea, los sistemas educativos, efectivamente, hablamos de paridad, les ponemos pruebas homogéneas. PISA, el estudio internacional, es el mismo para todos. Bueno, pues está muy bien, ¿no? Además, bueno, fíjate que eso realmente vuelve a homogeneizar. Eso es lo que nos interesa, homogeneizar. A lo mejor lo que necesita una persona que viva en un entorno determinado no tiene nada que ver con otra que vive en un entorno muy diferente. No tiene nada que ver un niño que termine su educación en Madrid con uno que termine su educación en Soria. ¿Por qué?
Madrid es muy grande.
Y Madrid es igual, efectivamente.
Lo mismo claro. En San Blas que en la Madrid.
Totalmente. Pero claro, ahí tienes que. ¿Cómo te termine en Soria? ¿Qué es lo que necesita? Si de verdad lo que queremos es que se integre en el entorno, pues a lo mejor lo que necesita el chico es otra serie de competencias muy diferentes a la de Madrid. Y hay que aprender. Pero si el sistema educativo es igual para todos, es muy difícil que que realmente se le dé lo primero que necesita el chico. Luego, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, zona rural abandonada. ¿Por qué? Porque el sistema educativo no prepara para zona rural. Es lo que antes decía el Juan. Preparamos a los individualistas. Preparamos a los dos competitivos, preparamos a los dos para salir al mercado. ¿Pero a qué mercado? Al mercado que le interesa al político utilizar. Al mercado de mano intensivo, mano de obra. Es más barato. Entonces, de esa manera es muy difícil realmente pues, lograr eso que pretendíamos tener, que es la democracia. Entonces, os dice ahí que. El El sistema escolar, evidentemente, muchas veces lo medimos todos, si nos quejamos los objetivos del sistema educativo, lo que queremos es la máxima, el máximo número de talentos. Y eso es importante, el talento, efectivamente. Pero fijémonos que más importante que el talento es realmente la calidad de experiencias que se le da al alumnado de formación. El talento está muy bien, pero aparte de ese talento, lo importante es que le demos oportunidades a todos para que desarrollen al máximo.
La actitud, ¿no?
La actitud, efectivamente, es decir, la equidad social es importante. Que todos puedan desarrollarse al máximo como personas. Pues efectivamente, lo que estamos diciendo, lo que hay que hacer es, sobre todo, mantener altas expectativas y movilidad social. Esto es muy importante. La movilidad social que se produce a través de la educación, la escala, el ascenso en la escala social, a través de políticas y prácticas transformadoras, es lo que realmente la transformación de la sociedad a través de esa, es lo que nos permite esa movilidad. Es lo que nos permite que una persona que haya nacido en un entorno determinado pueda llegar a ser un dirigente de paz, el sudamericano. El sudamericano, bien hecho, el español. El sueño es facilitar. Efectivamente, la democracia está amenazada por diferentes ideologías, ¿no? La ideología neoliberal pues es la más relevante, la más importante, ¿no? Es lo que nos lleva a lo que antes decíamos, individualismo, ¿no? Lo que importa es el individuo, más que la sociedad. Pero la sociedad, para la ideología neoliberal, la sociedad conlleva ciertos riesgos. Lleva riesgos de amenaza, determinadas amenazas. Entonces, realmente, pues...
Es
que la propia economía, que es lo que hace la propia economía, es individualista, es potenciar que cada uno piense lo mejor para sí mismo y pensando lo mejor para sí mismo, se entiende que al final produce buenos efectos en la sociedad. El tema ese, pues, está allí. Tenemos que pensar también que en muchos casos hoy día los países, cada vez más vivimos en un mundo global, ¿no? Tiene que ver con la globalización, que para muchos es un reto, una oportunidad. ¿Qué es lo que conlleva la globalización? Lo que conlleva es una pérdida de poder económico y a través del poder económico, poder político para los estados. ¿Y qué no gana? Gana las multinacionales. Cualquier multinacional, IBM, tiene más poder que cualquier gobierno. Cualquier multinacional. Pues realmente, antes estábamos diciendo PISA. Todo el mundo hay que preparar a la gente para PISA. Es el éxito que queremos, que todo el mundo pone una prueba para mí. Esa prueba le va a facilitar el trabajo, le va a facilitar la vida. No lo sé. Habría que pensarlo. Posiblemente eso le facilita que digamos que es competente. ¿Competente para qué? Para tener un mundo globalizado. Competente para tener un tiro. Y para que siga compitiendo.
Oye, para ser más autónomo también, eso no está mal.
Bueno, pero eso le lleva al individuo a probar una prueba como PISA, el ser autónomo.
No sé, es una PISA no estudiada.
Cualquier sea. El tener un título de bachillerato, tener un título de grado, de derecho, de grado, de historia, le lleva al individuo a ser más autónomo. El ser autónomo viene por otro lado. Viene. Efectivamente. Viene el ser autónomo, como antes decía Luana, viene de poder integrarse en un grupo. ya que por interés del grupo y participar de acuerdo con ese grupo. Si no, hacemos poco, o sea, realmente hacemos bastante poco. Realmente es mucho más importante desde nuestro enfoque crear una ciudadanía crítica y participativa que esa ciudadanía dirigida al mundo normal. Entender que todo esto son, bueno, pues de alguna manera modelos, críticas, pero que estamos criticando en el mundo de pero es una realidad. Y si nos vamos por crear ciudadanos críticos y participativos, no es participativo, como decíamos. Pero a la hora de la verdad, cuando salga, vamos a ver, la banda laboral le va a pedir una serie de habilidades. Una serie de habilidades que llevan las escuelas, sobre todo en determinados sitios, pues que potenciamos y trabajamos poco. Y en eso sí que hay una diferencia. Por ejemplo, entre Estados Unidos y España, en Estados Unidos, por ejemplo, se trabaja mucho más con trabajos parecidos a lo que se ha hecho en la noticia. Eso que hacen en Estados Unidos. Toda la semana de leer y presentar trabajos, ¿no? Tantos exámenes. Aquí vamos más hacia el mundo del examen. También tenemos que aprender de nuevas estrategias, de nuevas modalidades. Entonces, todo eso, pues, de alguna manera, tenemos que intentar transformar. Mejorar esa participación es mejorar. Y eso es importante. Y eso no se puede hacer si no es con formación inicial y continua. Porque son muchos los elementos de la organización que hay que van en contra de esa de esto que estamos diciendo, de ese enfoque más participativo. Lo que es la propia formación personal, la dirección de los centros en general, realmente ahí estamos. La cultura de la evaluación,
que sería más corto, pero más a lo mejor a los modelos nos interesa tenernos a cada uno aislado en una burbuja o en el mundo y
lo que importa a cualquier estado, lo que importa es la economía. La economía al final lo que nos mide. La economía nos está midiendo a dinero, recursos. Eso que llamamos el PIB. Esto es lo que le interesa al gobierno.
Hasta mucho más.
¿Ah? Si un país no crece, debe dinero. Si debe dinero, depende de los demás. Un país que crezca, compite con los demás. Y es ejemplo para los demás. Entonces, realmente eso es lo que importa a los gobiernos. Luchar ante eso, claro, y realmente, y lo que no significa que no nos tenga que importar, es cuidado. Vivimos aquí. Lo que sí tenemos que hacer es, como educadores, ver qué modelo tenemos. Ser críticos y pequeños núcleos de la escuela, pequeños núcleos que sirvan para que los alumnos se cuestionen en qué mundo están y cómo se puede mejorar.
Ser conscientes de la realidad.
Efectivamente, ser conscientes de la realidad, que sean conscientes y que de alguna manera intentemos darle una oportunidad a esa democracia. Se construye desde la escuela, desde las organizaciones vecinales, desde las instituciones sociales, desde ahí se va gestionando la democracia. Y esa democracia es imparable si viene pretendida de esa participación de la intervención humana desde abajo. Esa participación desde abajo llega, estimula, implica que realmente las relaciones al final en un país, en un estado, sean más democráticas. Hay muchos intereses y muchos. El Estado es el primer colectivo que puede resistir al cambio. Es mucho más fácil la uniformidad, es mucho más fácil coger un libro de texto y empezar página 1, página 4, mucho más fácil. Y uniformizamos, y todo el mundo tiene ese libro de texto. Y va a tener los ejercicios. Sin plantearnos si eso tiene lógica o no tiene lógica. Muy bien, pues nada, muy bien, Duana, igualmente. Entonces, realmente, pues, tenemos que eso es algo alerta, como lo pone igual a como lo pone. Entonces, realmente, esto es totalmente cierto, ¿no? Es decir, necesitamos aún. Entonces, necesitamos precisamente ese tipo de experiencias. No es fácil. Hay que plantearlo y realmente es un reto pendiente para los educadores. Eso es un reto pendiente. Y saber, pues, precisamente, como antes decíamos, el reto principal del profesor es programar. Y lo tiene en su mano, pero para programar, un profesor, un profesional, debe programar en función de lo que tenga y en función de lo que él quiera. ¿Viste la herramienta más potente?
Programar,
desprogramar. Esta es la herramienta más potente. Ahora, si dejamos que otro nos programe, que es más cómodo, es más fácil, quedaremos en el refuerzo de estas cuestiones y nos alejaremos más de estos objetivos que hoy día necesitamos. Efectivamente. Es una autonomía. Bien, camino lento. Entonces, de legitimar desigualdades implica rechazar la inercia. Efectivamente. La escuela democrática garantiza una formación para que puedan ser ciudadanos críticos y participación en el cambio social. Muchas veces no interesa. Es necesario presentar de forma ética. Realmente tenemos que ser creativos. Hay que construir escuelas transformadoras para todos, en los que todos se sientan a gusto y para eso están, como diciendo, los proyectos, las programaciones, los proyectos de innovación. Entonces, todo eso es la cuestión. Y alejarnos de la homogeneización. Cuando llega un alumno a la comunidad de Madrid, lo primero que hacen es meter una aula de enlace. El enlace donde está ese señor de la lengua de acogida. Porque así decimos, cuando aprendes la lengua, ya le podemos mudar. Mejor y peor sentido de la palabra. No puede acceder, no, cuando aprende la lengua, puede acceder a los contenidos culturales. Nos preocupa algo que acceder a los contenidos culturales. Lo que nos preocupa es que no sabemos qué hacer con un alumno que tiene otra lengua. Porque no tenemos ninguna estrategia. Salvo sentarlo en la última fila. Para que no moleste. Pero nos preocupa que no se entienda el alumno. No. ¿Por qué? Porque tenemos otro objetivo. Tenemos el objetivo de sacar el currículo del libro de texto adelante. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Ese alumno que ha llegado, lo primero es plantearlo, porque ha llegado, y plantearlo entre todos. No hacerle un vacío. El alumnado,
como si tuviese que sufrir un estigma.
Efectivamente. Como está ya el último, vamos a ver si lo dejamos jugar, si para que se intente el grupo de hacer 1.000 pintadas, si al profesor que era ahí en la guerra. Eso al final no es la interpretación de. Con la educación intercultural. Eso es educación comunitaria. La historia nos lleva precisamente a certificar la desigualdad y a potenciar la desigualdad y a crear un sistema injusto, que es en el que a reproducir un sistema injusto, donde solamente tiene cabida aquel que se parece.
Los estándares o los patrones.
Efectivamente. Si llega el patrón.
La norma de los padres realmente o
efectivamente. La norma definida por algunos es la que queremos que ese que ha llegado y el de fuera, y lo tenemos en la última fila, para no tener que ser último, tenemos que llegar. Pues, y encima, el profesor muchas veces, en lugar de facilitar la cuestión, pues dice, ¿qué hago con este? Dime qué hacer con él porque ¿qué? No se te hace nada. Tiene que hacer con él, ¿no? Plantea que puede hacer. Porque si no busca recursos externos. Voy a ver si el orientador, o la orientadora, o el educador social, o el trabajador social, soy el de la clase, de la sesión, voy a ver si le dan alguna varita mágica.
Si tratas ahora sobre ese problema, por ejemplo,
voy a ver si este me da la varita mágica, si voy al educador social, me da la varita mágica, le doy la cabeza, y el chico, de alguna manera, se devuelve la neurona y sale pues, hablando castellano. Y vemos que le damos con la varita mágica y no hay magia en esa varita. Y sigue hablando en árabe, que sigue hablando en brasileño, que está perdido. Y para que se encuentre, no hay nada mejor que decirle: tú que sabes de esto, a ver qué podemos. Y nosotros no nos involucramos. Eso se tiene que involucrar, se tiene que diseñar situaciones para que ese alumno de alguna manera sea acogido. Y no ya que sea acogido, sino que sea uno más. Sea uno más y que participe de esa crítica social y de esa cuestión, esa metodología alternativa que tenemos. Y que si queremos, lo podemos hacer. Evidentemente, eso al final pues nos lleva a que tenemos menos tiempo para preparar el examen de PISA. Claro, porque se nos interrumpe. Pero tiene otra tarea. Efectivamente, todo eso es una tarea compartida. Es decir, claro, nosotros solo no lo podemos hacer. Si queremos trabajar en ese sentido que estamos diciendo, tenemos que decirle, a lo mejor no al educador social, sino a lo mejor lo que tenemos que hacer es algunas organizaciones, algunas comunidades, o algunas organizaciones que trabajan en el entorno, también abrir la puerta. Pero no que trabajan en el inmigrante, trabajan con todo.
Abrir la puerta de la escuela.
Abrir la puerta de la escuela, claro.
Solo así.
No, claro. Efectivamente, y que trabaje con todos, no con el inmigrante. Claro, que si bien trabaja con el inmigrante,
estamos reivindicando.
Efectivamente. Entonces, pues, trabajar todos, si tenéis alguna idea, a ver cómo podemos hacer. Las empresas. ¿Cuántas empresas trabajan con los centros? En el País Bajo, sí, trabajan con los centros. En el País Bajo, tratando de saber muchos institutos para que los trabajadores de empresas tengan formación continua. Y para que los profesores conozcan el mundo laboral mejor. Es otro modelo. Se trabaja sobre proyectos, no tanto sobre currículum. Sí. Se pone a hacer cosas, por supuesto, no. Pero para eso hay que querer hacerlo. Entonces hay que compartir, pues, efectivamente, recursos, experiencias, saberes. Muchas veces lo que tenemos que hacer pues, es precisamente crear talleres, crear, eso que habíamos hablado de la comunidad de aprendizaje. Todo eso se puede hacer, sí se puede hacer. Y sobre todo también dando la oportunidad a que aquellos que quieren lo puedan. Ahí está. Pero cuesta que nos cuenten, claro, eso sí, eso no se hace en dos tablas. Entonces, bueno, pues efectivamente, pues las prácticas educativas pues tienen que servir, pues, que precisamente definir entre todos los problemas y trabajarlos en los contextos en los que ocurren. Eso es importante. Y luego, pues, aquí hay principios básicos del aprendizaje, por ejemplo, un modelo de Weil, de experiencia y de acción. Es decir, que no estamos hablando sobre utopías, sino hablando sobre modelos teóricos muy importantes. La concientización, por ejemplo, que eso genere praxis, la transformación social, siempre, como antes hemos dicho, tiene que partir de abajo.
De la base,
¿por qué? Porque más abajo, evidentemente, no interesa nada. Está arriba la cúspide, no quiere cambiar, porque quieren mantenerse. Entonces, desde abajo, donde se puede tambalear el sistema, y si se quiere, se puede. Estamos diciendo ya hemos dicho que sea algo para. Pero bueno, pues se pueden hacer experiencias de ese tipo, no estamos hablando tampoco de subvertir el sistema, lo que estamos hablando es de mejorar. Thank you. dar respuesta a todo. Bueno, vamos a dejarlo aquí y el próximo día seguimos con el bloque que habíamos dicho, bloque 1, y todas las dudas que tengáis.